Vamos a hablar unos minutos con el profe de historia Oscar Caram. Oscar, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, ¿cómo va, Andrea?
¿Todo bien, vos? ¿Cómo va todo?
Bien, bien, acá estamos.
¿Dónde estaba Caram ese día?
¿Dónde estaba? A esa hora estaba en la escuela secundaria y el gobierno, la dictadura de Lanusse, ante la amenaza de una huelga general que había en la que había anunciado como posibilidad la CGT por el retorno de Perón, declaró un asueto. Entonces todo lo que era administración pública y escuelas nos mandaron a la casa, digamos. El avión llegó a las 11:15 de la mañana al aeropuerto de Ezeiza. Y bueno, un poco vos lo que planteabas al principio, era un acontecimiento realmente muy fuerte. Acaso, no solo para la historia del peronismo, sino para la historia política de este país, uno de los acontecimientos más fuertes que se recuerden, ¿no? Se vivieron momentos de mucha tensión. Perón, como bien dijiste vos, Perón volvía al país después de 17 años de exilio, después de una larguísima proscripción del peronismo, que no podía presentarse a elecciones, y después de un largo proceso de resistencia, digamos, ante todo lo que fue la represión del movimiento popular en general y del peronismo en particular. Perón había intentado un regreso en el año 64, 1964, durante el gobierno de Arturo Illia, un regreso que fue frustrado, un episodio, permitime el paréntesis, un episodio bastante extraño, que no hay demasiado investigación al respecto, digamos, fue como muy raro. Que de golpe y porrazo se supo que Perón se había subido en un avión de Iberia y estaba volando rumbo a Montevideo. El avión fue detenido en el aeropuerto de Río de Janeiro, y las gestiones diplomáticas del gobierno argentino en este momento, con mucha presión de las Fuerzas Armadas y los sectores más reaccionarios, hicieron que este avión volviera a Madrid, digamos, ¿no? Pero bueno, digamos, 8 años después, finalmente se produce el retorno, que es el primer retorno efectivo de Perón. Recordemos que después vuelve definitivamente el 20 de junio del año siguiente.
Claro, en principio, Oscar, él estuvo solamente 29 días en la Argentina, ¿no?
Exactamente, exactamente. Esos 29 días realmente fueron momentos muy muy fuertes, muy dramáticos, porque, a ver, la dictadura de Lanusse lo que estaba intentando, acorralada directamente, o sea, todo el proceso militar que había comenzado en el año 66, en el año 71, cuando Lanusse toma él personalmente la presidencia de facto del país, anuncia la apertura democrática, digamos, la apertura y un llamado a elecciones, sin todavía una fecha precisa. Y lo que intenta hacer es lo que se denomina una salida ordenada de las Fuerzas Armadas del gobierno. O sea, que pudieran retirarse del gobierno, pero estableciendo ciertas condiciones. Entonces intenta un pacto con Perón, que obviamente la figura política más fuerte, el referente más importante, y Perón juega como el gato con el ratón, digamos. Le dice que sí, después le dice que no, le da, y es una especie de juego de ajedrez que incluye la cláusula proscriptiva de Lanusse, que en el año 72 dice que, si bien las elecciones, ahí ya había fecha, iban a ser en marzo del 73, solamente podían ser candidatos aquellos que estuvieran en el país antes del 25 de agosto del 72. Uh-huh. Obviamente con una cláusula dirigida únicamente a una persona. No había mucho, no había mucha vuelta al respecto.
Claro, bueno, y ahí la estrategia fue Cámpora, ¿no?
Claro, exactamente. Cuando Perón vuelve al país, una de las cosas que logra es desarticular este plan, digamos, de Lanusse, al que él llamaba GAN, Gran Acuerdo Nacional, en el que intentaba de alguna manera mantener sujetos a todos los partidos políticos y producir una salida ordenada en la que no descartaba él mismo Lanusse de ser candidato a presidente. Un antiperonista rabioso de toda su vida, Lanusse, tenía un encono casi personal con Perón. Y Perón desarticula esta operación, a su vez articulando otra alianza, que es llamada Hora de los Pueblos, a la Hora del Pueblo, y anunciando la candidatura de, como bien dijiste, de su delegado personal en ese momento, que era Héctor Cámpora. ¿Por qué hoy se habla, digamos, por qué en el peronismo se lo recuerda el día de hoy como el día de la militancia? Porque si hay un hecho muy fuerte y lo más marcado de esa jornada fue la heroicidad de decenas, centenares de miles de personas que intentaron llegar a Ezeiza para recibirlo en un día lluvioso, se llovía todo en Buenos Aires, y el operativo militar que se había montado en Ezeiza para impedir esta movilización era realmente monstruoso. Eran cerca de 35 mil soldados con tanques, tanquetas, toda la fuerza represiva de la que podía tener a disposición en ese momento la dictadura, la puso para evitar que la gente llegara. Y la gente hizo actos realmente increíbles, como por ejemplo cruzar a nado el río Matanza, para poder. Sabemos que, digamos, la autopista, para quienes no conocen Buenos Aires, la autopista Riccieri es la que une la ciudad de Buenos Aires con el aeropuerto de Ezeiza. En un punto de la autopista se cruza el río Matanza, que después es el riachuelo. Obviamente que toda la autopista estaba cortada, entonces la gente iba por el campo, a campo abierto, y cruzaron el río Matanza, muchos de ellos, como pudieron, en esas condiciones climáticas, para poder llegar. Digamos, todo ese acto heroico de muchísima gente que quería recibir a su líder, a quien era su referente político, quedó marcado como, para el peronismo, como el día de la militancia, en el sentido de la abnegación, del sacrificio, ¿no? Y también es como que, de alguna manera hay como una impronta, ¿no?, de cruce. Esto es un poco personal mío, lo he leído por algún lado, este tema de la impronta del cruce, del río, del cruce, ¿no? Recordemos que el 17 de octubre del 45 mucha gente cruzó a nado el Riachuelo, ¿no?, para poder llegar a Plaza de Mayo. Eso también quedó, digamos, en el folclore peronista como un acto heroico. Y en el 72, lo que se produce es esto también. Bueno, yo te decía, que se vivieron momentos dramáticos porque Lanusse lo que intentó fue retener a Perón en el Hotel Internacional de Ezeiza. Estaba cercado militarmente. Hubo momentos de altísimo dramatismo cuando un comisario de la Policía Federal, en el pasillo del Hotel Internacional de Ezeiza y ante el intento de Perón de salir del hotel, lo apunta directamente con la pistola y le grita: "No me obligue, general, no me obligue". Quienes rodean a Perón lo cubren en ese momento y, por supuesto, el comisario, afortunadamente, no
No
hizo
disparó.
uso de bomba. Exactamente. Pero cuando Perón intenta salir del hotel, y eso se veía, lo estaban transmitiendo en directo los canales de noticias en ese momento, había ametralladoras apuntando a la puerta del hotel, intentando que no se moviera de donde estaba. En el medio de las negociaciones, finalmente Lanusse se capitula y acepta que Perón deje el Hotel Internacional de Ezeiza y se dirija a su domicilio, una casa que le habían comprado en Vicente López, la famosa casa de la calle Gaspar Campos, ¿no?, de Vicente López, donde él, con la comitiva, con su mujer, con Isabel y su comitiva, se dirige, y ahí es donde se produce una movilización impresionante también en los días subsiguientes, de gente que va desde todos lados para ir a saludarlo, y él saluda desde las ventanas de esa casa. Y tiene una febril actividad política, ¿no? Habla con otros dirigentes políticos. En ese momento, el principal dirigente del radicalismo, que era Ricardo Balbín, también, Y hay toda una, digamos, toda una operación política, y como bien decís vos, 29 días después él vuelve a España, pero ya claramente queda en el ambiente político, queda muy marcado que Lanusse ha sido derrotado en su intento de, primero, de impedir que Perón pudiera tener algún peso político, volver a tener un peso político en la política argentina. Y por otro lado, tener una salida constitucional mediante elecciones en las cuales él pudiera quedar bien parado. Digamos, el resultado final de esto va a ser las elecciones del 11 de marzo del 73, cuando la fórmula del Frente Socialista de Liberación, coalición que Perón arma en esos días también, gana las elecciones con la fórmula Cámpora Solano Lima, ¿no?
Claro. Más tarde Cámpora renuncia, llama a elecciones, esto le permite a Perón acceder a la tercera presidencia y última, ¿no?
Exactamente, exactamente. Digamos que, a ver, un poco lo mencioné al principio, pero quiero que esto quede bien claro. La dictadura en el año 72, en ese momento, estaba acorralada, y sobre todo estaba acorralada por un auge muy, muy fuerte de las luchas populares en la Argentina, cuyo momento cenit, digamos, un momento más importante, arranca con el Cordobazo en el año 69. El surgimiento del sindicalismo combativo, la CGT de los argentinos, con dirigentes tan importantes como Raimundo Ongaro o Agustín Tosco, y además la aparición de las organizaciones armadas, que ponen en jaque, digamos, al ejército, también a las Fuerzas Armadas. Todo eso configura un estado de inestabilidad política en el cual la dictadura no puede llegar a consolidarse y no puede seguir perpetuándose en el poder. Y este juego que hace Perón desde el exilio, alentando a la oposición en toda su forma, y armando una coalición política para acorralar a la dictadura, termina finalmente, y este retorno de Perón es un momento clave en ese proceso, ¿no? Como para que la dictadura dejara, sin condicionamientos, dejara el poder finalmente en marzo del, del en mayo, perdón, en mayo del 73.
Lindo escucharte como siempre, Oscar, el recuerdo, la memoria, la historia de nuestra República Argentina, estos hechos que fueron tan importantes para la población. Y bueno, y en este recuerdo, recordemos que Perón triunfó en las elecciones, acompañado por su esposa en ese momento, Isabelita, en los comicios que se desarrollaron en septiembre, y gobernó hasta el 1 de julio del año 74.
Su tercera presidencia fue muy breve. Déjame decir una sola cosa sobre este tema de esto que se llama Día de la Militancia, ¿no?
Diga.
Esta palabra que ha sido tan denostada en los últimos años, la palabra militante parece tener una carga peyorativa muy grande, pero en mayor o menor medida todos somos militantes. No solamente en cuestiones políticas, porque militamos nuestras ideas y tratamos de que los demás, de cualquier orden, ideas de cualquier orden, y digamos, reivindicar esa idea de la militancia en un contexto social en el que uno vive con los demás, con las demás, y siempre intenta, de alguna u otra manera, que los demás nos acepten o que incluso asumir que hay gente que piensa distinto. Pero, digamos, las militancias son de todo orden, ¿no? Hay militancias sociales, religiosas, obviamente políticas, y realmente no hay que sacarle esa carga peyorativa, ¿no? Y el altísimo valor que tienen nuestras militantes. Recordemos lo de Mario Benedetti, ¿no? Ser militantes de la vida.
Oscar, muchas gracias por el tiempo con nosotros aquí en la Radio Pública.
No, como siempre, muchas gracias a vos y al Radio Pública.
Bueno.